Nosotros pasábamos allá en su montecito, pues. Entonces una tarde me iban a reclutar a mi nieto, ese fue el 12. Entonces nosotros salimos todos para afuera. Entonces yo me vine con mi nieto, mi marido y yo. Y pues allá en el río, pues ya nos encontramos con las otras dos señoras y otro señor. Imagina usted, pues uno bien necesitado y no, pues uno ya está descansado, amiguita. No, pues él me lo iban a quitar, supuestamente. Porque yo no sé si era para reclutarlo o no, pues yo como me puse a llorar, yo cogí mi familia y yo me boté abajo y nosotros nos vinimos.
Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Juanita Vélez. Esa voz era la voz de una mujer que le tocó salir desplazada con su familia este mes en Nariño para evitar que le reclutaran a su nieto. En este departamento, además de una disputa entre disidencias de las FARC y el ELN, estos grupos ahora juegan el papel de autoridad sanitaria como una forma de ganar más control social y legitimidad. Omitimos su nombre y el del municipio por su seguridad, pero su historia muestra el viejo fenómeno del reclutamiento en la guerra, que ha llevado por delante las vidas de miles de niños en este país, y que ahora el coronavirus ha acentuado todas las condiciones para que esto pase. Sobre esto es el podcast de esta semana. Los dejo con Eduardo Briceño.
Ya va a arrancar el tercer mes en que todos los niños del país pararon de ir al colegio. Esto, como lo hemos contado en varias historias de La Silla, no es lo mismo para todas las familias. Por ejemplo, en muchas zonas rurales del país no hay internet. El colegio es el único lugar donde los niños pueden tener una comida de calidad y muchas veces esa comida es la única. Y en las zonas de guerra es un lugar donde están relativamente protegidos.
Las escuelas y las instituciones educativas son un entorno protector para los niños, niñas y adolescentes. En este momento tenemos suspendidos ya hace casi 3 meses los servicios educativos en Colombia. Y ese factor de protección que son las escuelas y que son los centros educativos, lo tenemos, digamos, en este momento como una debida. Los roles, por ejemplo, que juegan los profesores, los maestros, las maestras en los territorios más alejados, es esencial. No solamente porque son una barrera frente al actor armado, sino adicionalmente porque muchas veces son quienes aconsejan a los estudiantes, a los niños, a las niñas, frente a la toma de ciertas decisiones que los pueden exponer o no a los actores.
Ese era Mateo Gómez. Él es el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Como estos niños viven en lugares tan desprotegidos, los colegios se vuelven las principales zonas de refugio para no caer en la guerra. En sus casas los intentan proteger, pero la cuarentena se ha convertido en sinónimo de no tener plata. Y entonces, unirse a un grupo armado dentro de toda esa angustia es la única forma de poder dar algo de comer a su familia.
Pues para los niños, las mamitas pues tienen bastante precaución con ellos en estos momentos, no se los deja salir para nada a las calles. En cuanto a los jóvenes, es el riesgo más grande que tenemos, porque los grupos llegan y lo primero que dicen, le muestran el arma y le muestran dinero. Donde si cogen el dinero ya saben que tienen que coger el arma, y los niños, en ver el desespero en sus casas de que no tienen que sus papitos, sus abuelitos, que no tienen que darles, pues se atreven a coger el dinero y por ese medio se van metiendo a los grupos armados. Acá tenemos jóvenes de 15 años donde ya están en esos grupos.
Esa voz es de una líder social de Nariño que también nos pidió no decir su nombre por seguridad. Ella también coincide en la idea de que la pandemia ha creado un incentivo para buscar plata en otros lados. Y lo que está a la mano son los grupos armados.
Pues el reclutamiento cae en mi comunidad. En esos momentos está bastante pesado, en vista de que como no se puede trabajar, entonces los grupos al margen de la ley están acudiendo donde los jóvenes están tratando de reclutarlos. Es más, en estos momentos tengo 4 familias aquí en mi casa que salieron desplazados, donde ellas se querían reclutar a un joven de 19 años y les tocó salir a esas familias y al niño de 10 años.
Otra persona que está en Caquetá nos confirmó que ese fenómeno no es algo que está ocurriendo solo en el Pacífico. Ella nos contó cómo por escapar del virus los niños terminan en manos de esos grupos.
Mi hija está estudiando virtual, ¿no? Entonces desde el grupo del salón de ella se creó un grupo en WhatsApp. Y ahí nada más una mamá dijo que, que ahorita en la cuarentena, pues ellos se fueron para el campo y le reclutaron el peladito, hermana. Mi hija tiene 12 años, yo creería que el de ella sería igual, gorda, ya se lo llevaron. Eso ahorita están aprovechando con el tema que hay mucha gente que se fueron para el campo. Entonces, ahí les quedó de papaya, mi hija.
La forma de engancharlos a veces ni siquiera es un ofrecimiento formal, sino que aprovechando estos momentos de coronavirus, les prestan plata y ya con eso los niños terminan metidos en ese círculo. Hablamos con otro líder social que trabaja en prevención de reclutamiento de niños, que al igual que las otras personas con las que hablamos, pidió no dar su nombre. Esto nos contó.
Así tú no estés, digamos, con un arma, pero ya haces parte de esa estructura simplemente porque ya ellos te hicieron un favor, te prestaron 500,000, un millón de pesos para que montes tu negocio. Entonces a eso es lo que yo no quiero llegar, que el apoyo no de para los jóvenes no llegue de parte de los grupos más grandes de la ley, que el apoyo para los jóvenes de las comunidades llegue de parte del gobierno nacional, ¿ya? Y de las instituciones gubernamentales que hacen influencia organizaciones europeas que hacen influencia aquí en el territorio.
Esto que acabamos de oír apunta a otro tema grande que tampoco es nuevo, pero que en tiempos de cuarentena se ha vuelto más agudo. Por definición, la gente está más aislada en este momento y sin muchas facilidades de poder denunciar. Ni para ellos es fácil hacer esto, ni para los funcionarios públicos que trabajan en el tema lo es estar presente en estos lugares. Así que si normalmente el subregistro del reclutamiento es alto, con el coronavirus es aún más.
Y he tocado puertas, defensoría, personería, porque lo que ellos dicen es que para territorio no pueden volver más. Ellos no pueden volver más a ese territorio y lo que queremos es de que les brinden ayuda como tal y que les tomen la declaración como el desplazamiento que ellos tienen. Pero desafortunadamente nos dicen que en esos momentos de pandemia no están tomando declaraciones.
Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, coincide con la narración que acabamos de oír. Escuchemos.
La primera de ellas es, por supuesto, por el temor a la denuncia de los familiares de los niños, niñas y adolescentes que están siendo vinculados, porque al final, con sus hijos en las estructuras o sus familiares en las estructuras, el riesgo para la vida de ellos ante una situación de denuncia es muy alto. Entonces, en este momento, además, teniendo a las familias en una situación de aislamiento obligatorio o, digamos, en situación de confinamiento preventivo, pues por supuesto que la denuncia baja, disminuye y es mucho más complicado poder registrar. Pero digamos, ese es un fenómeno que nosotros hemos venido, que todo el Estado lo conoce, que es la opacidad y la invisibilidad muchas veces del fenómeno del reclutamiento.
Todo esto parecería mostrar que la gente que está más aislada es la más expuesta. Pero en los centros urbanos este tema también es muy fuerte, solo que con dinámicas distintas, por decirlo de algún modo, más tenues, en la que lejos de la imagen del niño con el fusil terciado, arrebatado de su familia, se trata de niños que se vuelven milicianos, colaboradores en la sombra de la estructura. Por ejemplo, algo nuevo que está pasando con el coronavirus es que, como los jóvenes están desesperados, encerrados, los grupos les están ofreciendo diversión y aprovechan redes como WhatsApp para empezar a engancharlos. Escuchemos un testimonio sobre el tema.
Es algo donde 6 de la tarde uno ya tiene que estar en sus casas, llegan a las casas a buscar a los jóvenes, mantienen por los barrios, les mantienen ofreciendo drogas a los jóvenes. Tenemos ya un barrio llamado, que le han puesto por acá, barrio El Bronx, donde niñas de 10 años hacia arriba ya están metiendo también esa clase de vicios. Y pues es una tristeza bastante grande, como le digo, no tenemos apoyo, no hay ningún apoyo y en estos momentos con lo del coronavirus es peor. Es una comunidad donde no tenemos agua potable, y los jóvenes les toca ir hasta el río, y en esas partes de los ríos son donde están saliendo los grupos armados, al margen de la ley. Y entonces cada día es una problemática para nosotros los padres, de que en cualquier momento puedan agarrar uno de los de nosotros también y se lo puedan llevar o lo puedan hacer con ellos lo que ellos quieran.
Esto no solamente está pasando en el Pacífico, los jóvenes son jóvenes, en cualquier parte del país. Mateo Gómez, desde la Defensoría, también ha recibido denuncias de una dinámica parecida en Norte de Santander. Escuchemos.
A mí, algo que nos ha llamado la atención, Norte de Santander, en el municipio de Tibú, Vimos cómo a los niños y a los jóvenes y a las niñas los están contactando para participar en reuniones, en grupos virtuales, o en, para que participen en fiestas, digamos, en eventos que violan la, el aislamiento, que resulta atractivo porque pues son actividades que para los jóvenes, sobre todo y para las jóvenes, en este momento pues les pueden notar arriesgado, pero donde están los grupos de por medio mediando en esas fiestas, en esas celebraciones. Están creando grupos de WhatsApp, hacen algunos grupos virtuales de diferentes medios y esa situación al final está controlada, digamos, es permitida y auspiciada por los grupos armados y puede tener, digamos, como consecuencia final su vinculación a los grupos.
Eso que muestra Mateo es una forma que están utilizando los grupos para controlar el territorio. Ahora es un papayazo que todo el mundo esté en sus casas para ejercer poder y ratificarse como una autoridad legítima. En un podcast anterior que mostrábamos la crisis de Tumaco en este momento, escuchábamos cómo algunos grupos habían vetado a los venezolanos de sus territorios por miedo a que ellos trajeran el virus, o por ejemplo tuvimos acceso a un panfleto del ELN que está circulando en Nariño, donde este grupo obliga a los mayores de 14 años a que tienen que salir a hacer los retenes a las entradas de los cascos urbanos de los pueblos para evitar que entre el virus. Eso es una forma de enganche y de fondo muestra que el conflicto está lejos de haber entrado en cuarentena.
Entonces nosotros emitimos una alerta temprana, hace más o menos ya 4 semanas, una alerta temprana donde nosotros pretendíamos advertir a las autoridades sobre la manera en que los grupos armados estaban ejerciendo violencia en este momento. ¿Qué hallazgos tuvimos? Básicamente que los grupos armados en este momento están buscando legitimarse en los territorios a través de, o con la excusa de la pandemia y con la excusa sobre todo de la necesidad de generar controles en los territorios para prevenir la pandemia, y que en ese marco, digamos, no solamente han desplegado amenazas, han empezado a generar manuales de comportamiento en los territorios, poniéndose al frente dentro de las medidas de control y prevención del contagio en los territorios, sino que además han iniciado acciones violentas, homicidios, incluso nosotros documentamos una masacre como la que sucedió en el municipio de Buenos Aires, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en un corregimiento que se llama Munchique. Documentamos, por ejemplo, cómo los ataques a la misión médica en el Pacífico colombiano se estaban recrudeciendo en este periodo, y todo eso parte, digamos, de un escenario de riesgo donde, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un especial riesgo.
Eso ha empeorado en sitios como Nariño, donde las disputas entre grupos terminan en que para ganar territorio necesitan más gente, y ahí los niños y adolescentes son el blanco perfecto. Sobre eso, la líder social nos contó cómo el asesinato de un cabecilla de una disidencia los tiene peor que antes.
Siguen siendo lo mismo y peores, porque en estos momentos que fue asesinado uno de los que al menos controlaba un poco más el territorio, a pesar de que pues era malo, ya quedó otro al mando y ese otro ya viene con otra impotencia, con otro mando, con más. Y entonces es más difícil para los jóvenes, súper, súper difícil, demasiado agresivo. Hay de una comunidad que pues han secuestrado también a uno de los jefes de allá. O sea, cada día con esto de la pandemia estamos nosotros en más riesgo. Las comunidades están en más riesgo. Y para el gobierno todo aparenta que no, que todo está bien. Como le digo, nosotros los líderes somos los que estamos dentro del territorio y somos los que estamos viviendo la situación acá.
El coronavirus, como en tantas otras facetas de la pobreza y la desigualdad de este país, también ha generado una tragedia para los niños que viven en contextos de guerra. No es que con el virus haya llegado por primera vez el reclutamiento a esas regiones, pero es que como la pandemia ha llevado a que todas las situaciones de vulnerabilidad se pongan más al límite, este tema no sería la excepción. El guión de este episodio lo escribimos entre Beatriz Pérez, Juanita Vélez y yo, Eduardo Briceño. La edición de sonido la hizo Marcela Becerra. Gracias por escucharnos.